Ex secretaria de Milman. Para usted, Bullrich y Milman, ¿están detrás del intento de magnicidio de Cristina?
La verdad, a mí me parece que sí. A mí me parece que hay una responsabilidad de ellos detrás de quienes estuvieron en la ejecución material del hecho. Pero más allá de lo que yo pienso, lo importante es que hay prueba. Hay desde hace meses que hay una línea de investigación que ha sido totalmente abandonada por la fiscalía, y ahora que aparece este testimonio de la asesora de Milman diciendo que fue Milman el que le hizo borrar todo su teléfono y además borró el de él, ya es un elemento que me parece que pasó a otro nivel y tiene que generar la imputación formal en el expediente de todo este grupo, ¿no? De Milman, de Bullrich, inclusive de las asesoras, por lo menos para establecer por lo pronto una, aunque sea una de las asesoras, que es la que sigue trabajando con Milman y que la estaba amenazando a la otra testigo para que no vaya a declarar. Es decir, todo un combo que inexorablemente tiene que terminar en una investigación sobre ellos, ¿no? Así que esperemos que se desarrolle así.
Bueno, ahora hace un par de días atrás se secuestró un segundo teléfono. ¿Usted piensa que se van a rescatar más pruebas de ahí, teniendo en cuenta que es un teléfono nuevo, ¿no?
Y es muy difícil, ya pasaron, ¿cuánto pasó ya? 8 meses del hecho. Y cuando por primera vez fueron a declarar las dos asesoras de Milman, se presentó Milman en el expediente, esto fue en octubre. Luego de eso borraron todo, con lo cual, bueno, es difícil que haya algo, por lo menos en los aparatos. Seguramente la tecnología podrá rescatar algo de la nube o de alguna cosa de esas, pero la verdad que parece difícil encontrar algo después de tanto tiempo y con tanta prueba, tanta evidencia de que efectivamente pusieron especialistas a manipular los teléfonos y a borrar el contenido.
Muy buenos días, diputado. Gonzalo lo saluda.
Buen día.
Le voy a llevar a otro tema que también es conocedor y protagonista en los últimos tiempos, es la Comisión de Juicio Político a la Corte. Esto que manifestó el presidente de Sumar, justamente el fallo contra la provincia de San Juan y contra la provincia de Tucumán en el caso de la cautelar que impedía para este domingo la emisión del voto en esas provincias. ¿Van a tratarlo en la Comisión de Juicio Político? ¿Es una causal de peso, digamos, también como para incluirlo?
Bueno, sí, yo estoy de acuerdo con el presidente. Tenemos que evaluar eso en el marco de la Comisión de Juicio Político. Hay varios aspectos que profundizar al respecto. Primero, el primero de todos es el análisis del fallo en sí, de la forma en que se llegó a ese fallo, para evaluar si hay prevaricato o no. Es decir, este fallo estaba en condiciones de salir hace más de un mes, y sin embargo esperaron a que faltaran 3 días para la veda, 4 días para cuatro días y medio para la elección, de manera de que parece que fue deliberado generar este caos. Pero también hay que evaluar en ese aspecto de la sentencia si, por ejemplo, por qué es una acción de amparo. Lo que salió es una cautelar en el marco de una acción de amparo. Cualquier tribunal tiene entre 24 y 48 horas para resolver una cautelar. Estos tipos se tomaron más de un mes y yo creo que estuvieron orejeando las cartas para ver qué pasaba en la elección, en las elecciones del domingo pasado, cómo venía la mano en las elecciones de este domingo. Entonces se dieron cuenta que iban a ganar los peronistas y avanzaron en ese sentido. El otro elemento que hay que analizar es el voto de Rosencrantz. Rosencrantz acá votó junto con Rosati y Maqueda por la inconstitucionalidad de las candidaturas de Uñac y Mansur. Sin embargo, en 2019 había votado a favor de la candidatura de Alberto Beretinec, gobernador de Río Negro, que también se presentaba por la RR. Y sin embargo, perdió esa votación Rosencrantz contra Rosati, Lorenzetti y Maqueda. Es decir, cambió el voto desde el 19 a hoy, cambió el voto. ¿Y por qué lo cambió? porque no tenían los tres votos necesarios para sacar las sentencias y suspender las elecciones, porque Lorenzetti no los iba a acompañar porque hay una guerra interna y además creo que no estaba en el país. Entonces, con dos votos no pueden sacar un fallo los de la Corte. Entonces lo llamaron a Rosenkranz y le dijeron, tenés que firmar, tienen que ser tres. Y este hombre cambió de manera rotunda su voto, con lo cual también es un tema de analizar. Y finalmente el tercer aspecto que hay que investigar en la comisión, eventualmente si esto llega a nuestro conocimiento, tiene que ver con lo que dijo un periodista, un conocido periodista muy cercano a estos sectores, Eduardo Feynman, que no tengo dudas que maneja buena información respecto de lo que ocurre, ¿no?, en estos círculos de poder. Y Feynman dijo que Rosati tenía cajoneado los expedientes de San Juan y Tucumán, porque iba a sacarles la sentencia después de la elección, pero recibió un llamado el martes, o un par de llamados, diciéndole, es ahora cuando tenés que sacar el fallo. Bueno, evidentemente eso también hay que investigarlo, así que llegado el momento, vamos a ver qué hace el presidente, si nos manda... Si nos presenta alguna, si hace alguna presentación, o si van a ser los diputados los que recojan el guante y lleven adelante esta acusación, pero yo creo que hay que evaluarla en la comisión.
Algunos piensan que esta decisión de suspender estas elecciones el último o este fin de semana que viene también es un aviso, una amenaza, ¿no?, hacia Cristina. ¿Usted qué piensa?
Yo creo que es una amenaza al peronismo en general, por supuesto que a Cristina en particular, porque es la principal líder del espacio, pero es una amenaza a todo el peronismo. Uniac y Mansur, yo diría que no son kirchneristas, digamos, no integran el mismo espacio, más allá de que todos somos peronistas, no son parte del espacio puntual de la vicepresidenta. Entonces, acá no se trata si es kirchnerista o no una persona. Van a arrasar con todo. Así que, por ese lado, no me parece que nadie tenga que estar tranquilo con esta corte, ¿no? Van a buscar lo imposible para, fundamentalmente, para que el proyecto político, el proyecto de país que representa Cristina, que representa el peronismo, no tenga lugar. Ese es el sentido de la persecución, del lawfare, de que la corte esté haciendo estas barbaridades. El único sentido es evitar que el peronismo ponga en práctica sus políticas, que no haya un país para todos, que no sea un país industrial, de pleno empleo, con derechos ampliados. Eso es lo que está pretendiendo impedir el poder, y usan su herramienta principal, los corruptos de la Corte Suprema.
Diputado, para cerrar y repasando un poco todo lo que se dijo en esta entrevista, ¿no?, usted habló de prevaricato, habló de, bueno, de justamente de impedir el ejercicio de los derechos. Le pregunto, de no ser positivo, digamos, el resultado, porque sabemos que los números son los que mandan en lo que es el juicio a la Corte Suprema de Justicia, ¿cuán viable sería una Argentina o la sociedad argentina, la realización justamente de la convivencia democrática también dentro de la sociedad argentina con una corte como esta?
No hay democracia posible con una corte así. Es una democracia mutilada la que estamos viviendo hoy, en donde la última palabra no la tiene el pueblo, sino que la tienen tres tipos que responden al poder económico, y que no solo responden al poder económico, sino que además son los que conducen a la oposición. Hoy el problema central de la Argentina es la política que está arrodillada frente al poder económico y fundamentalmente ante estos jueces, como si fueran iluminados, que tienen toda la razón, y sabemos que son unos sinvergüenzas, unos delincuentes, una corte corrupta que por lo tanto no puede garantizar absolutamente ninguna de las condiciones que requiere la democracia para su plena vigencia. Así que yo lo que me parece que deberíamos hacer como sociedad es interiorizarnos, más allá de que entiendo que hoy el principal problema de los argentinos y argentinas es el bolsillo, es el supermercado, es el costo de vida, es nuestro salario deprimido, yo lo entiendo perfectamente, y tiene que seguir siendo la prioridad de las familias argentinas esas preocupaciones, pero no tienen que dejar de lado interiorizarse, informarse de lo que está pasando en el juicio político a la Corte, porque estamos mostrando qué tipo de jueces tenemos en nuestro país, que le dan la espalda a la ciudadanía, le dan la espalda a la sociedad, y en lugar de darle explicaciones a quienes representan, que son todos los argentinos, van a la Cámara de Comercio Norteamericana a rendir pleitesía, a explicar un presunto programa económico, un delirio la verdad que sin igual, ¿no? Un tipo Rosati que no puede administrar la obra social, que es un espanto, que no hay contabilidad, una obra social del Poder Judicial que está en manos de una banda, no puede manejar la obra social y nos pretende dar lecciones de economía, encima ante la audiencia de los norteamericanos en Argentina. La verdad no se puede tolerar más un tribunal así, y de ninguna manera hay futuro democrático si seguimos con estas condiciones.
Diputado, me quedó una pendiente, una cortita, y ya con esto cerramos, la última. Cuando usted mencionó este comentario del periodista, del llamado que recibieron aparentemente estos jueces de la Corte para apurar este fallo y sacarlo justo ahora, ¿de quién sería ese llamado? ¿Se tiene más o menos idea?
No puedo decir, pero a ver, no hay muchas opciones. ¿Quién puede llamar al presidente de la Corte para darle una orden? Héctor Mañeto, Julio Saguier, el jefe de Clarín, el dueño de Clarín, Julio Saguier, el dueño de La Nación, Mauricio Macri, Elisa Carrió, Patricia Bullrich, no sé, digamos.
Porque hubo sugestivamente un tuit de justamente Patricia Bullrich diciendo en plural como si frenamos la elección, ¿no?
Sí, por eso, la verdad que puede. Y también acuérdense que el día siguiente de las elecciones de Jujuy, Misiones y La Rioja, Macri dijo, no son representativas, son feudos. Sí. Ya va a venir la libertad. Bueno, parece que la libertad vino a los dos o tres días porque suspendieron las elecciones de otras provincias en donde también iban a ganar los peronistas y también iban a ser calificadas de feudales por esta lacra. Así que digamos que las hipótesis son variadas, pero tampoco no puede salir mucho más de esos nombres.
Bueno, diputado, muchísimas gracias por la comunicación y bueno, esperemos volver a hablar en algún momento con usted, ¿sí? Le agradezco muchísimo, bueno, le mando un abrazo.
Un abrazo grande. Hasta luego.